Hay mucha información de economía, obviamente, por supuesto, con las consecuencias de la decisión del gobierno de devaluar en la jornada del lunes y, bueno, una serie de decisiones que se han ido tomando en el sector privado a propósito de eso. Pero ayer, finalmente, apareció algún funcionario a dar alguna explicación allá por las 9:30 de la noche en relación a las medidas que se habían tomado. No hubo demasiado a propósito de la devaluación, que bueno, no hay mucho para explicar allí, es una decisión clara y estamos viendo sus consecuencias. Pero sí, anoche lo que se anunció es un acuerdo de precios con las principales empresas para establecer un sendero de aumentos acordados, algo que el gobierno viene haciendo desde hace ya largo tiempo. Este acuerdo es por 90 días y el compromiso es que no van a aumentar más de un 5% los productos que están incluidos en ese acuerdo. Dijo Guillermo Michel, que es el director de aduanas y ahora el encargado de esta mesa de negociación con los empresarios, que en función de la variación del tipo de cambio se van a establecer algunos mecanismos de alivio fiscal para que las empresas no tengan que trasladar a precios la variación del tipo de cambio. ¿Quiénes entran en el acuerdo? Supermercados, mayoristas, grandes fabricantes de alimentos, algunos productores de insumos de higiene y cuidado personal, algunos otros sectores, que para el gobierno va a servir este sendero acordado de 5% para amortiguar un poco el impacto de la devaluación. Y ayer también conocimos el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación del mes de julio de la provincia y de la nación. Así que en un ratito repasamos esos números, porque nos metemos ya mismo con estos temas de la economía para charlarlos con Matías De Luca, economista y director de la consultora LSG. Matías, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por el contacto.
No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, Matías, ustedes habían venido midiendo un poco la inflación, como lo hacen habitualmente en la consultora, de modo semanal. ¿Qué cercanía o qué lejanía tuvieron con los números finales que dio a conocer ayer el INDEC del 6,3?
Bueno, lo que nosotros hacemos en la consultora es medir principalmente lo que es alimentos, ¿sí? Okay. Agarramos una canasta representativa, más que nada porque casi el 30% de lo que es el índice de precios, es decir, el índice de inflación, son alimentos. Entonces uno mapea gran parte del índice y con eso va siguiendo el ritmo. Nos había dado en torno al 5,5%, si no me equivoco fue 5,3, o sea, bastante a la par. Uh-huh. Y lo que veníamos notando de estas últimas semanas había sido una aceleración, ¿no?, en la inflación semanal. Ya a la semana pasada nos había cerrado una inflación del 7% en alimentos. Entonces, agosto empezaba con esa inercia. Y bueno, en el medio tenemos esto que estabas comentando recién de la devaluación del lunes, que bueno, te rompe todos los contratos y es como reseteas en otro nivel. Así que creo que ya son niveles que van a quedar viejos. Uh-huh.
Es decir, que va a ser clave las mediciones que ustedes están haciendo durante agosto a partir de esta decisión de la devaluación. Digamos, la segunda quincena de agosto es clave, ¿no?
Exactamente. Vamos a tener el primer termómetro, lo vamos a tener hacia final de esta semana, que es cuando nosotros sacamos la medición semanal. Vamos a tener los primeros indicadores, pero bueno, en algunas cosas ya uno empieza a ver ciertas listas de precios que vienen, como son las carnes, o que empiezan a notar aumentos del 20% en ese ritmo. Ya se anunció que muchas petroleras esta noche habían corregido sus precios, ¿sí? de sus combustibles. Creo que esta intención que está teniendo el gobierno de decir, bueno, vamos a un acuerdo de esto que mencionabas recién, estos 5%, sí. Siento que es tratar de contener la situación con parches, porque cuando vos evaluás, es transversal a todos los productos que siguen por la cotización del dólar, y ya tenías una economía que la mitad estaba indexada al dólar paralelo. Y acá el centro, el eje de la cuestión es, devaluaste, pero la brecha no se comprimió. Entonces, todo lo llevaste a un piso más arriba. Entonces el traslado a precios va a ser muy alto, y porque vos trates de, con algunos rubros, como hipermercados, ese tipo de cosas, cerrar un acuerdo, ellos tienen cadenas de producción con costos que no pueden ir a cerrar con cada proveedor, porque ese proveedor tiene otros proveedores. Entonces es muy difícil cuando vos subiste la nominalidad a un piso tan alto, decir, bueno, tratemos de cerrar en un 5% mismo, porque aunque lo logres, el resto de los precios sigue corriendo a otro nivel y el atraso, el desajuste se te hace muy grande y es insostenible. Entonces creo que la gente tiene que tener presente que lo que va a ser agosto y septiembre vamos a tener una inflación muy probablemente de dos dígitos mensuales de forma cómoda.
Matías, y pensando en eso, seguramente los sindicatos y los sectores del trabajo van a presionar nuevamente para renegociaciones salariales. Suena bastante esperable y lógico en ese sentido. ¿Qué se espera o qué esperan ustedes en esos términos?
Mira, acá hay una cuestión de que, a diferencia de otros años, no se dieron muchas paritarias, no se cerraron paritarias anuales, ¿no? Entonces, hay mucho de, bueno, al primer semestre cerramos así, sí, y después reabrimos en base a cómo viene la dinámica. Porque pasa esto, con una inflación tan alta, se te empieza a convertir en una inflación errática, difícil de proyectar. Entonces, como tuvimos en abril, que pasamos a un 8, después bajó un poco, y ahora estamos de vuelta hablando de 13, 14%, eso estimula que el vamos viendo, ¿no? Entonces, es difícil hacer una proyección de los salarios cuando todavía no están las paritarias cerradas y probablemente se reabran con estos números, porque estamos hablando de que a diciembre la inflación va a navegar entre el 160 y el 170% a diciembre, ¿sí? Acumulado en todo el año. El tema es que, bueno, los salarios, como sabemos, lo corren por detrás. Creo que uno de los temas más sensibles va a ser la gente que no tiene representación gremial. Claro. Pues nosotros advertimos que, si bien los salarios más o menos vienen siguiendo la inflación, dos puntitos por abajo, en lo que va del año, en lo que eran salarios informales está muy por debajo, y eso es importantísimo. Cada vez que la canasta básica te sube 10 puntos por arriba de los ingresos, te crece 5 puntos la pobreza. Uh-huh. Y estás en un escenario muy magro a nivel social. Entonces, el gobierno va a tener que enfrentar esa situación de quizás tratar de resguardar a los que no tienen esa representación gremial, que van a estar mucho más afectados por el aumento de los precios.
Bueno, estamos hablando cerca de 10 millones de personas, se calcula aproximadamente, que no tienen relación de dependencia, por ende es probable que en todos sus rubros ni siquiera tengan una posibilidad de sindicalización, y da la sensación que muchas de las medidas económicas siguen siendo pensadas para el sector de los 10 millones que trabajan en blanco, que gozan de una paritaria que mal les va actualizando el ingreso, que tienen aguinaldo, que tienen vacaciones, ¿no?
100%. Hay una cuestión también de, hay más o menos lo que se calcula como la tasa de informalidad global, está más o menos en el 45%. Uh-huh. Porque vos tenés los que uh-huh. están en relación de dependencia, como decía recién, una parte está registrada y otra parte no.
Sí.
Y después están todos los trabajadores independientes, cuentapropistas. Hay muchos monotributistas que, viste, es un gris. Tenés monotributistas profesionales, pero también tenés monotributistas que nada, es una relación de dependencia encubierta, bueno, además. La verdad es que cuando tenés una situación tan desprolija, creo que uno tendría que hacer más foco en ese sector, porque el que tiene representación mismo por la actividad gremial tiene el incentivo a ir y se da de forma automática esa discusión. Pero hacer el poner el foco ahí me parece que es un error de diagnóstico.
Y llama la atención porque son muchos los años ya, ¿no? Donde se ha cristalizado esa relación de dependencia, que incluso dentro del mismo Estado tiene cerca del 40% de trabajadores precarizados, ¿no? Incluso monotributistas. Pensaba en eso y cómo lo que vos decías al principio de los parches, ¿no? Este precio justo, bueno, ante el escenario que se presenta, parece ser muy débil una medida de intentar acordar precios cuando además se sientan en la mesa y luego los centros de estudios que analizan el cumplimiento de ese programa dan cerca del 80%, sea por faltante de stock en productos o sea por incumplimiento en el mismo precio, ¿no? ¿Crees que qué tipo de herramienta se puede llegar a sumar? Digo, desde el análisis económico, entiendo que la política a veces puede implicar otros desafíos, pero ¿qué crees vos que en este escenario, qué creen ustedes desde la consultora, como medida se podría llegar a aplicar para que el impacto sea menor en lo que queda del año, por lo menos?
Mira, en esto estoy bastante poco optimista, lamentablemente. Creo que el control de precios es hay que tener presente que eso es una herramienta complementaria, nunca es un eje de política o de plan, ¿sí? Uno puede tratar de morigerar ciertos aumentos claves para decir, bueno, lo uso de ancla o trato de que esto vaya por acá, como intentó el ministro hacer con los combustibles al 4% hacia finales del año pasado. Cuando vos tenés estos niveles de inflación, esas anclas se pierden porque realmente las empresas no pueden sostener esos atrasos. Este es producto de un ajuste cambiario que se dio de forma muy desprolija. Es muy difícil encaminar el carro en los próximos 6 meses. ¿Sí? O sea, acá la cuestión es, no había un plan de fondo y haber hecho esto llevó a la situación que nosotros veníamos advirtiendo hace tanto tiempo de te vas simplemente a mayor nominalidad, más inflación, un dólar más alto sin resolver los problemas de fondo. Esta devaluación, que estamos hablando de inflación de 2 dígitos en agosto y septiembre, después te la va a comer la propia inflación. Entonces es como devaluaste, empobreces a la gente y en el largo plazo no terminás de resolver el problema. Eso es más una cuestión de no poder seguir sosteniendo la situación donde el Banco Central subsistía a base de endeudamiento externo. Con estos resultados electorales es muy difícil que te sigan prestando porque no sabes con qué te vas a sentar a negociar la devolución. Entonces me parece que simplemente es decir, bueno, esta situación que yo tenía bancando con plata prestada no se puede dar más y soltás eso, pero no creo que vaya a ser una resolución. Y de momento la realidad es que no podemos hacer pronósticos ni siquiera de cómo va a estar la inflación hacia el último trimestre. Digo, la duda es si se va a estabilizar en el 8%, en el 10%. El set de herramientas hoy es súper acotado.
Matías, muchas gracias por la charla y por estos minutos con Mendoza.
Por favor, gracias a ustedes.
Un saludo, que estés bien, buen día. Perdón. Era la palabra de Matías De Luca, uno de los economistas y director de la consultora LSG, que sigue la medición de la inflación de manera semanal, ¿no? Bueno, como varias otras consultoras y como varios otros economistas y analistas del tema económico, están hablando de un agosto que podría llegar a 2 cifras en la inflación, o estar muy cerca de un 10%, por esto que contábamos ayer, ¿no? Porque esta devaluación va a impactar en la mitad de agosto, la otra mitad de agosto viene a un ritmo anterior a la devaluación en términos inflacionarios, y después ya en septiembre, bueno, ahí seguramente va a pegar de lleno en las 4 semanas el efecto de la devaluación. Lo que, bueno, después lo reflexionamos un poco porque tenemos la pausa, pero también sería interesante, anoche no dijeron nada los funcionarios a propósito del tema de evaluatorio, pero ¿qué esperaba el gobierno? Sería interesante entender o que expliquen los funcionarios, ¿qué esperaba el gobierno que sucediera con una devaluación? ¿Esto mismo que está sucediendo, esto lo que previeron, digamos, cuando tomaron la decisión, o esperaban que pasara otra cosa, ¿no?